Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra jornada informativa. Les presentamos ahora los principales temas del día.
Titulares.
Crisis en Estados Unidos.
Crece la tensión en Wisconsin tras dos nuevos asesinatos durante las protestas raciales.
Sin control.
Las muertes por coronavirus en América se duplicaron desde julio.
Actividad en Chile.
El pago del 10% de las pensiones permitió un alza en las ventas minoristas.
Menos presión.
Para Irán, el rechazo de la ONU a restablecer sanciones es otra derrota de Estados Unidos.
Salud en Perú.
Médicos comenzaron un paro que podría llevar a una huelga por tiempo indeterminado.
Por la verdad.
El gobierno de Rusia espera que se aclare lo ocurrido con el opositor Alexei Navalny.
Hasta aquí los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Violencia en Estados Unidos.
Continúan las protestas en Wisconsin tras los asesinatos de al menos dos personas a raíz de los disturbios por el caso de Jacob Blake.
El afroamericano de 29 años recibió 7 disparos a quemarropa y por la espalda de parte de un policía blanco en la ciudad de Kenosha.
Cuando fue atacado, el joven abría la puerta de un vehículo donde estaban sus 3 hijos menores de edad.
Blake permanece hospitalizado en estado grave en un hospital de Milwaukee.
El incidente fue grabado en video y generó indignación en un país conmocionado por la sucesión de estas agresiones. En órbita consultó por este tema al analista internacional Damaso Morales.
Después del asesinato de George Floyd, se desató una ola de indignación en los Estados Unidos, que el lugar conjunta a personas de color como blancos en contra de la excesiva violencia de la policía hacia la población de color. Hemos visto cómo estas manifestaciones básicamente han cruzado toda la Unión Americana. Apenas en el estado de Oregon también vimos cómo parte de lo que es la Guardia Nacional atacó con gases lacrimógenos a manifestantes que estaban de manera pacífica. Ahora otro nuevo incidente se vuelve a sumar, precisamente el asesinato de Jacob Blake. Por lo que se puede percibir en los videos, el hombre estaba desarmado y evidentemente hubo un uso excesivo de la violencia cuando parece ser que recibió alrededor de 7 tiros por la espalda.
El presidente Donald Trump comunicó por Twitter que envió a la Guardia Nacional a Kenosha para restablecer la ley y el orden.
Los disturbios, que ya dejaron 2 fallecimientos y varios heridos, se iniciaron casi 2 horas después del inicio del toque de queda en la ciudad.
La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes reunidos frente al tribunal.
Quienes reclamaban justicia sacudieron una valla protectora y arrojaron botellas de agua y fuegos artificiales a los oficiales.
Evidentemente, este incidente en Wisconsin, en Kenosha, ha despertado ya 3 días de continuas manifestaciones y el problema ahora es que grupos civiles armados que no están en contra o dicen proteger sus propiedades salieron a enfrentar a estos manifestantes. Se dio un tiroteo y ya tenemos 2 personas fallecidas más otros heridos.
El ataque a Jacob Blake se produjo casi 3 meses después de la muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco.
Debemos comentar que toda esta situación está inscrita en una profunda división en los Estados Unidos, una división racial que siempre ha existido, pero que ahora, precisamente durante la presidencia de Donald Trump, se ha hecho más evidente. En la reciente convención republicana que se está llevando a cabo en estos días, recordemos esta pareja precisamente norteamericanos que salen en apoyo a Donald Trump y que dicen: nosotros tomamos nuestro rifle precisamente para proteger nuestra propiedad. Y Donald Trump pareciera, al momento que se inscribe dentro de los apoyos al propio presidente, pareciera que apoya este tipo de acciones. Aquí tenemos una consecuencia de ello, en la cual se están enfrentando ya con armas la población civil, el propio pueblo norteamericano. Y esto, por supuesto, significa un grave problema en aquella nación.
Escuchábamos al analista internacional Damaso Morales.
Imparable.
Las muertes por coronavirus en América se duplicaron desde julio.
En tanto, los contagios pasaron de 5,3 millones a más de 12 millones.
El continente reúne a 6 de los 10 países con mayor incidencia de COVID-19.
Estados Unidos lidera la lista mundial con 5,8 millones de casos, seguido por Brasil con 3,6 millones.
Entre las 10 naciones más golpeadas se encuentran Perú, México, Colombia y Chile.
La Organización Panamericana de la Salud criticó a los países que relajan las restricciones cuando deberían hacer lo contrario.
El organismo alertó sobre la posibilidad de que las cifras que se informan semana tras semana nos estén tornando insensibles.
La mayoría de los contagios en América son de personas de entre 20 y 59 años, aunque casi 70% de las muertes corresponden a mayores de 60.
Como lo hiciera la Organización Mundial de la Salud, la OPS, advirtió que las personas más jóvenes hoy impulsan principalmente la enfermedad.
En movimiento.
El pago del 10% de las pensiones a los chilenos permite un alza en las ventas minoristas y en los supermercados.
Según la Cámara Nacional de Comercio, aumentaron las transacciones electrónicas para el pago de cuentas básicas como agua, luz y gas.
Los ciudadanos han utilizado el dinero para pagar deudas, prestaciones de salud y materias primas para trabajar.
Sputnik conversó con Sandra Poveda, comerciante y vendedora de una tienda de bebés en la ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos.
Bueno, yo creo que más que nada fue porque como todo el mundo tuvo la opción de sacarlo o no sacarlo, yo dije ya, pues si todo el mundo lo va a sacar, yo también, porque es una plata de uno, que en el caso mío no me perjudicaba mucho para mi jubilación. La cantidad fueron casi 2 millones. Y bueno, lo más importante para mí como es el negocio, la he invertido aquí mismo. Porque es una forma también de como de ahorrarla, porque con el interés y todo eso, o sea, me conviene hacer eso. Ya tengo una parte invertida, ahora falta que llegue la otra parte, bueno, quizás ahí ocupe un restito para mí. Zapatitos de bebé, que tenía poco y resultó excelente, así que fue una gran ayuda para mí. Es una buena forma, creo yo, si uno lo mira en una forma así como inteligente, es una buena forma de invertir esa plata y que gane más.
El retiro y pago del 10% de las aseguradoras de fondos de pensiones, AFP, coincidió con varias medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno.
Otro ejemplo es el de Elías Solís, asistente de educación de 48 años.
Soy asistente de la educación. Mi calidad laboral me encuentro solo ejerciendo turnos éticos los últimos 2 meses, pero puedo decir que en algún sentido, entre toda esta tragedia que está pasando en el país, puedo decir que puedo estar un tanto alegre en mi caso personal, ya que estoy recibiendo mis recursos económicos salariales mensualmente.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, admitió que el dinero del retiro de fondos previsionales tuvo un impacto positivo en la economía.
Decidí retirar mi 10%, en mi caso, para poder pagar deuda y otro tipo de cosas. Pero retirar el 10% en este momento era para que asegurarme con eso, en mi caso. Asegurarme con eso para tener esa plata ahí y disponerla cuando estime yo conveniente, no cuando la situación me aflija y poder empezar a hacer todo el trámite y todo eso y a última hora y ese tipo de cosas, sino que para tenerla segura ahí, para cuando se presente la situación, la plata esté ahí.
Escuchábamos al chileno Elías Solís.
Límites.
Irán resaltó que el rechazo de la ONU a restablecer sanciones en su contra es otra derrota de Estados Unidos.
Ese país ha sufrido un nuevo fracaso histórico, su octavo o noveno en los últimos meses, afirmó el representante del Ministerio de Exteriores iraní.
La mayoría de los miembros del máximo órgano internacional de seguridad declaró que Washington no tiene derecho a pedir más restricciones contra Teherán.
La semana pasada, la Casa Blanca prometió comenzar el proceso de extensión de las sanciones de cara al fin del embargo el 18 de octubre.
En julio de 2015, Irán, junto con Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto.
El pacto impuso limitaciones al programa nuclear iraní con el fin de excluir su posible dimensión militar a cambio de levantar las sanciones internacionales.
Pero en mayo de 2018, Washington rompió el convenio y activó restricciones contra Teherán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después, la nación persa comenzó a recortar el cumplimiento de sus compromisos nucleares.
El motivo fue la falta de apoyo del resto de los países signatarios para contrarrestar las sanciones norteamericanas.
Reclamos.
Los médicos peruanos comenzaron un paro que se extenderá hasta este jueves 27 y que podría llevar a una huelga por tiempo indeterminado.
La Federación Médica reclama la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno, como el aumento presupuestal.
Se iba a incrementar 0,5% por año, han pasado 4 años y solo se incrementó el 0,3%, dijo En Órbita el presidente de la Federación, el doctor Godofredo Talavera.
El país destina a la salud el equivalente a 2,3% del Producto Bruto Interno, cuando el promedio en la región es 5%.
La falta de inversión se evidencia especialmente en estos momentos en los que escasean equipamiento y personal para atender la crisis sanitaria por la pandemia.
El doctor Talavera dio detalles de la situación.
Teníamos 800 ventiladores mecánicos con 32 millones de habitantes. Chile, que tiene 20 millones, tenía 8.000. Ecuador, que tiene 17 millones, tenía 3.700. Nosotros solo teníamos 2 lugares para hacer pruebas moleculares en todo el país. Chile tiene 150, ¿no? Actualmente, con ya casi 6 meses de pandemia, solo se incrementaba a 13. Nosotros tenemos 25 regiones, o sea, no hay ni siquiera un lugar para hacer pruebas moleculares por región. Nos falta, pues, como todos sabemos, ventiladores, oxígeno, medicamentos, sobre todo los relajantes musculares, o sea, tenemos carencia de todo. Médicos, nos faltan 16.000 especialistas, 8.000 médicos generales.
Tampoco se está cumpliendo el acuerdo salarial firmado en 2015.
Tenemos un compromiso de escala salarial firmada el 2015, por consenso entre la Federación Médica y el Ministerio de Salud. Tuvimos que hacer una huelga el 2017 para que se inicie la primera fase en 2018, y ya no las dieron. El 2019 la segunda fase, y la tercera fase correspondía a enero del 2020. Estamos en agosto y no tenemos nada. Además, terceros, 3-4 meses, médicos que no tienen ningún derecho, se les está debiendo su sueldo. Nos dieron un bono COVID, que como les mencioné es $200, y se ha pagado solo abril, no se ha pagado la segunda quincena de marzo, mayo, junio, julio.
La Federación también exige que el retorno de las tareas del personal médico entre 60 y 65 años sin enfermedades previas sea voluntario.
En marzo el Ejecutivo decretó los 65 años como edad mínima para el grupo de riesgo, pero los galenos argumentan que están más expuestos a los contagios.
De acuerdo con el entrevistado, los médicos mueren 4 veces más por causa del COVID-19 que el resto de la población.
Nosotros tenemos un alto número de personas, sobre todo varones, que fallecen. Es el grupo más alto entre 60 y 65, incluso entre 55 y 60. Sobre todo el grupo de varones está falleciendo en gran número. Uh-huh. Además, se ha considerado la obesidad como factor de riesgo cuando el índice de masa corporal es de mayor de 40. Y esos son los obesos mórbidos. Nosotros en el país hemos asociado, y esos son datos del Ministerio, 85.5% de fallecidos por COVID, además del COVID, tienen obesidad. Y el otro punto en discordia es la hipertensión arterial, que el Ministerio de Salud pone no controlada y después le cambia a refractaria, que médicamente es lo mismo y no se ha superado en nada. Se asocia un 27.3% más el riesgo de fallecer, de 100 fallecidos, 27.3 tienen hipertensión. Y esos dos puntos se está pidiendo, además de la edad, que se revise, sobre todo para salud, que nosotros somos directamente expuestos al virus, en mayor carga viral y otras cosas más, porque atendemos a los pacientes contagiados.
Escuchamos al doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana.
Versiones.
El gobierno de Rusia espera que se aclare lo ocurrido con el caso del opositor Alexei Navalny.
Estamos interesados en entender y determinar qué le sucedió. No estamos menos interesados que otros, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Moscú se opone a etiquetar la situación de envenenamiento al no ser aún definitivamente confirmado.
El 20 de agosto, Navalny se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que llevó a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk.
El político fue ingresado en el hospital de la ciudad, donde los médicos salvaron su vida.
El suceso generó una ola de especulaciones sobre un supuesto envenenamiento, lo que fue negado por los especialistas tras los análisis realizados.
Se diagnosticó a Navalny con trastorno metabólico provocado por una fuerte caída del nivel de azúcar en la sangre.
Fue trasladado a Alemania el 22 de agosto en un avión sanitario y hospitalizado en el Hospital Charité de Berlín.
Dos días después, este centro de salud informó que los datos del examen clínico apuntan a un envenenamiento.
El reporte destaca la presencia de una sustancia del grupo de inhibidores de colinesterasa, una enzima vital para el funcionamiento normal del sistema nervioso.
Médicos rusos pidieron a la clínica alemana que comparta datos para aclarar su diagnóstico de la intoxicación de Navalny. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spudinews.com.
En Órbita.